Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y anunciamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy la presencia en los estudios de Isaí Blanco, proclamado recientemente candidato por segunda ocasión a la alcaldía de La Oliva por parte de su partido, Coalición Canaria. Don Isaí Blanco, buenos días.
Hola Santiago, buenos días.
Un placer reencontrarle.
Placer es mío, sabes que y me siento en casa siempre que estoy contigo y bueno, al final también tenemos una amistad ahí que nos une y para mí es un placer estar aquí.
Bueno, pues aún en el ayuntamiento, en la oposición, liderando la oposición en La Oliva, ¿cómo se lleva esta situación? ¿Cómo se ve la actualidad de la situación de La Oliva?
Bueno, yo la verdad que siempre he sido muy crítico y sigue siendo muy crítico. Y viendo la hora de fuera, de la manera que nosotros quisimos ser tan correctos, quisimos ser muy responsables con la gestión de la administración, con la gestión económica, viéndolo de fuera, la verdad que me da bastante pena, ¿no? Un trabajo que hicimos nosotros, como digo, muy responsable, quisimos ser muy justos, muy correctos, y vemos que las cosas se están haciendo de la antigua usanza, ¿no? Una política en la que hay desconfianza incluso entre el mismo grupo de gobierno, entre compañeros, a nivel económico, un derroche de dinero impresionante para hacer lo mismo que se ha hecho toda la vida, si no incluso hasta menos, compañeros que cesan, otros que lo cesan, tránsfugas, se quedan en minoría. La verdad que visto desde afuera y desde los ojos de un ciudadano normal, pues la verdad que da vergüenza la política en general. Yo también yo soy muy crítico con los políticos, que yo soy parte de ellos, pero soy muy crítico con los políticos. Y bueno, y un claro ejemplo de la vergüenza de políticos y política que tenemos en este país, lo tenemos en La Oliva.
Bien, lo cierto es que, efectivamente, lo comentaba usted, el gobierno está en minoría, lleva ya varios meses en minoría, y no ha habido tampoco ningún intento de forzar un cambio de una nueva mayoría, ¿no? En este caso, lógicamente, tendrían que cambiar algunos miembros de la oposición, pero la oposición ahora mismo, es curioso, es mayor que el grupo de gobierno.
Sí, al final las mayorías siempre mandan. Los dos partidos más votados, el partido más votado por los ciudadanos de La Oliva somos nosotros, con mayoría aplastante con respecto al resto. Y después también está el partido de En Marcha, que también fue el segundo partido más votado. Y los dos estamos en la oposición. Nosotros, junto a Nueva Canaria, formamos una mayoría plenaria. Sí que es verdad que no tenemos la competencia para poder gestionar la administración, porque estamos en la calle después de esta moción de censura que nos hicieron, pero sí que tenemos el poder, digámoslo de esta manera, decisorio, para poder aportar nuestro granito y tomar nuestras decisiones en los plenos. Al final, los plenos, los puntos que se llevan a los plenos, que son más o menos son las herramientas que se traen a la administración para poder gestionar, ahí sí que tenemos más control y más poder para un poco decidir de qué manera pensamos nosotros que se pueda gestionar la administración. Ahí tenemos fuerza para decidir, y después una vez aprobados los puntos que se aprueban en los plenos, pues el grupo de gobierno actual, que es el que está, son los que tienen las competencias para gestionar.
En este caso, ha llegado no solamente a nivel de pleno a votarse la mayoría de la oposición y dejar temas sobre la mesa, sino que además, en cuanto a su ministro de Agua de Oliva, la composición de su consejo de administración, ha llegado un momento en que se han tenido que celebrar reunión fuera en el patio del ayuntamiento, porque le cerraban las puertas del salón de pleno, ¿no?
La verdad que sí, como te decía, de visto desde fuera, es vergonzoso lo que está pasando en este ayuntamiento. Hablaba antes de la mala gestión o de la irresponsabilidad a la hora de gestionar los dineros públicos del Ayuntamiento de La Oliva, que es tal el punto en el que se han quedado, han gastado tanto dinero que se han quedado sin dinero en ciertas partidas desde hace mucho tiempo ya, que han cogido dinero de una empresa pública de agua, La Oliva, que abastece a una parte del pueblo de Corralejo en tema de agua, y han cogido dinero de esta empresa pues para aportarlo al ayuntamiento y aportarlo en las partidas que se han quedado sin dinero. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque al final es una empresa de agua que es el dinero que genera esta empresa debería reinvertirse en el agua, en mejorar instalaciones, mejorar servicios, infraestructura, tecnología. La verdad que es una empresa que siempre hay que mejorar y que está, tiene muchas deficiencias. Y como hemos visto que están gestionando esta empresa de agua de la misma manera que gestiona el ayuntamiento, nosotros, utilizando nuestra mayoría, sí que la intención nuestra es intentar pararlos en el sentido de que no sigan haciendo esta mala gestión, y estamos mirando la manera o estamos actuando para que no sigan utilizando a esta empresa de agua para lo que a ellos se les antoje.
Bueno, una de esas muestras es precisamente que he llevado inclusive a abocar las competencias en materia de festejo a la concejala responsable, ¿no? Se le quitaron todas las competencias y se le cesó. Porque bueno, se le ha dejado una parte de las competencias a la señora Esteve para que pueda seguir cobrando su sueldo.
Bueno, yo aclarando un poco aquí la situación, sí que es verdad que yo aquí veo que ha intentado echarle siempre las culpas a esta concejala. La concejala tiene igual de responsabilidad que el resto de los concejales, pero lo que ha pasado en la concejalía de festejo es un claro ejemplo de lo que está pasando en todas las áreas del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que festejo es un área en el que tiene más visibilidad porque participan muchos colectivos del municipio, las comisiones de festejo, estamos en una época donde la gente también tiene muchas ganas de fiestas, y entonces se hace más viral, ¿no? Se hace más viral porque es más visible cuando tú haces una mala gestión o económicamente pues te quedas sin presupuesto o derrochas o lo que sea. Pero lo que está pasando en festejo es lo mismo que está pasando en el resto de las áreas, que no festejo. El resto de las áreas les ha pasado lo mismo desde antes de mediados de año. Lo que pasa es que sí que veo yo que han intentado un poco señalar a Sara que yo no la veo la culpable máximo en esto, porque al final el ayuntamiento tiene una alcaldesa, que es el capitán del barco, como digo yo. Al final el responsable de una empresa es el gerente, no hay otro responsable. Y después incluso Sara propone gastos de sus áreas, pero ni siquiera está en la Junta de Gobierno, que es donde se aprueban los gastos de estas áreas. O sea, que ella las propone y después que las aprueba los gastos son los compañeros del PSOE y la alcaldesa. O sea que sí, ella tiene culpa porque es la concejala responsable del área, pero realmente la máxima culpa tiene la alcaldesa y sus compañeros del PSOE, que son miembros de la Junta de Gobierno.
Aquí políticamente hay dos cosas. En este caso que mencionaba, y por eso lo mencionaba, hay dos cosas. Por un lado fue la propia Coalición Canaria, fueron ustedes quienes criticaron que acabado el carnaval se quedaba con la partida tan desinflada en festejo sin aún haber comenzado todas las fiestas del resto del municipio. O sea, el carnaval prácticamente se comió el presupuesto.
En marzo, el tercer mes del año, en marzo ya advertimos nosotros que no tenían dinero y que no llegaban, se habían gastado, no recuerdo bien, ahora no recuerdo, creo que era el 80% del presupuesto en marzo, te digo, gastado o comprometido de esa área. En marzo, o sea, en el tercer mes del año, y teniendo el presupuesto más alto de la historia que se recuerda en el ayuntamiento en esa área. Pero te digo que es el ejemplo en todas las áreas. Estamos hablando que tres veces más de lo que había anteriormente había, y lo que se han gastado en todas las áreas es lo mismo. Yo el otro día lo dije en el último pleno, que para hacer exactamente lo mismo o incluso menos, están gastando tres veces más de lo que normalmente se solía gastar. Y cosas sin sentido. Si dices que bueno, que el dinero está realmente para utilizarse, pero para utilizarse con cabeza y con responsabilidad, no para malgastar o para derrochar. Y es lo que vemos nosotros que se está haciendo, ¿no?
Claro, y la otra parte política que comentaba es la alcaldesa toma la decisión de abocar, mientras que se dice que es por un tema de salud, pero sin embargo le deja otras competencias que no requieren tanto trabajo, pero eso la mantiene, y ha sido sumamente criticado en las redes, le mantiene cobrando sueldo.
Sí, supuestamente, bueno...
No hablo de la señora Esteve en concreto, hablo de la acción política, que la decisión que toma la alcaldesa.
Sí, ¿no? Al final no les conviene tampoco.
Si no, quedarían muy en minoría.
Ellos tienen minoría, y que exactamente, ellos tienen minoría por la mínima, y no les conviene tampoco pelearse ni perder un concejal, ni pelearse con el Partido Socialista. Pero sigo repitiendo que aquí le echan las culpas a Sara para poner un culpable y quitarse la responsabilidad, ¿no? Pero al final, como digo, yo tengo una empresa y un operario de mi empresa no puede ser el culpable de que la empresa lleve 2 años no funcionando bien. O sea, no funciona la empresa bien, digo yo, el responsable seré yo, que soy el dueño de la empresa. Pues aquí pasa lo mismo. Y creo, pues parece ser, Sara me comenta que realmente ella es la que pide dejar este área porque realmente por temas de salud no podía seguir y bueno, y que había sido ella, no que la alcaldesa la había cesado. Pero sí, la verdad que te digo que es una vergüenza en ese sentido y aquí están tirando la pelota en el tejado de otro porque al final los responsables tienen que asumir su responsabilidad y aquí han usado la estrategia de echarle la culpa a otra persona, pienso que a la persona más débil en este sentido, para bueno, esto no funciona la parte de ella, la nuestra va bien y si no funciona la culpable es ella. El gobierno es un gobierno y el que manda es el capitán y después los jefes de cada área. Y bueno, te digo que visto de fuera es una vergüenza lo que está pasando y el tema de gestión y desarrollo económico, yo todavía me da una pena muy grande.
En este caso, ver cualquier pleno en streaming del Ayuntamiento del Oliva, bueno, pues se encuentra uno con situaciones realmente llamativas, ¿no? La oposición fría preguntas de temas que lógicamente se comunican previamente antes del pleno, o sea que no es que se hagan ahí en boche y por tanto te cojan desprevenido, y con una frialdad increíble se va viendo como concejal a concejal van contestando, pues no lo conozco, pues no lo sé, lo consultaré. O sea, parece poco serio la actitud de determinados concejales del grupo de gobierno, ¿no?
Poco serio y poco transparente. Al final, nosotros hacemos preguntas normales. Nuestro trabajo es fiscalizar también. Y fiscalizamos tanto según el trabajo que nosotros tenemos, por el conocimiento y la experiencia que tenemos de la administración, como ciudadanos y colectivos y asociaciones que también nos trasladan preguntas para que nosotros las hagamos. Pero con una frialdad, como bien dice. Dicen incluso mentiras, te responden otras preguntas o le haces una pregunta y te contestan, no contestándote a la pregunta, pero sí como achacándote y criticándote cosas como que tú peor, tú no sé qué, tú cuando estabas lo hacías de aquí. O sea, al final como que se toman las preguntas como un ataque personal, ¿no? Y al final nuestro trabajo es fiscalizar y fiscalizar es estudiar y preguntarles sobre ciertas cosas para tener conocimiento nosotros y el pueblo de lo que se está haciendo. Pero sí que es verdad que están en un modo, y más la alcaldesa, en un modo bastante atacando mucho y de forma muy defensiva, ¿no? A la defensiva y atacando mucho. E incluso que antes también comentabas de que hemos tenido incluso que celebrar reuniones nosotros la oposición allí en la fuente.
En el patio
del ayuntamiento, porque nos han cerrado hasta las puertas de la sala plenaria, porque les incomoda que, o sea, lo que están intentando es torpedear nuestro trabajo, que no tiene ningún sentido, que no lo sé. Al final es nuestra labor como concejales y nosotros no estamos haciendo una política, ni hemos hecho una política destructiva, ni una política en la que estamos atacando al grupo de gobierno en cada momento. Nosotros al final hacemos, yo creo que hemos hecho una política bastante correcta, una política bastante respetuosa, bastante responsable y bueno, pero se ve que es la manera de actuar de esta gente y te digo, hasta mañana tenemos un pleno que se celebra a las 7:30 de la mañana. Me recuerda a las antiguas historias que me contaban del padre de la alcaldesa, que celebraba pleno cuando no quería que fuera la gente a la sala plenaria, a los plenos, a escuchar los plenos, por lo que sea, o llevaba cosas delicadas o complicadas, te ponía los plenos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para que no fueran los ciudadanos. Y pues mañana tenemos a las 7:30, que está bien, es nuestro trabajo y nosotros vamos a trabajar a esa hora, pero lo digo por el tema del ciudadano, ¿no? Porque los plenos son abiertos, se transmiten por internet, la gente puede asistir a los plenos a las 7:30 de la mañana, no sé, una cosa bastante sorprendente, sin darnos ningún tipo de explicación del motivo.
Lo cierto es que llevamos un par de años en que estamos en una situación, están los municipios, está la administración en general, el cabildo, el gobierno de Canarias, estamos en un momento en el que se ha permitido el gasto, en un momento en el que se ha permitido tirar de remanente, en un momento en el que bueno, se ha permitido contratar personal. O sea, es cuando yo creo que el momento que más personal tiene el propio ayuntamiento, técnicos y demás, que bueno, que usted demandaba en muchas ocasiones y no permitía, la ley de control del gasto no permitía en este caso, la contratación o suplir la paja y demás. En un momento que la administración tendría que funcionar mucho más ágil, ¿no? Sin embargo, ustedes observan que realmente salen los temas en el municipio.
Hombre, yo creo que los expedientes que a ellos les interesa salen más rápido. Los expedientes que les interesa, pero sí que es verdad que todavía estamos con bastantes deficiencias. Hablando del personal, sí que es verdad que la ley ha cambiado mucho con este tema de la pandemia. A la hora del gasto es mucho más permisivo, que a nosotros no nos permitía tanto. A la hora de coger dinero remanente es mucho más permisivo, que ellos lo están utilizando pues para hacer cosas sin mucho sentido o actuaciones sin mucho sentido y pensando más en política personalizadas y partidistas, pienso yo, para ganarse el voto y demás, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de planificación. Al final, eso cuando nosotros decimos despilfarro o derroche económico, nos referimos a eso, ¿no? Al final hay que ser responsable con el dinero de uno porque no lo sacan los propios concejales del bolsillo suyo, sino lo sacan de dinero de todo el pueblo, y hay que ser bastante responsable. A nivel de personal, sí que es verdad que el ayuntamiento hoy día tiene muchísimo más personal del que nosotros contábamos, pero gracias al trabajo que nosotros hicimos, nosotros fuimos los que crearon las bolsas, plazas y demás para que pudiera incorporarse este personal. O sea, que al final es trabajo nuestro, igual con los presupuestos municipales y el remanente. Nosotros saneamos un ayuntamiento que estaba completamente arruinado. El ayuntamiento tenía más deuda que presupuesto cuando nosotros entramos, es más deuda que presupuesto, y saneamos la deuda e incrementamos el presupuesto en un 80% y pico. O sea, el ayuntamiento tenía 18 millones y pico de euros para gestionar un año natural, y nosotros pasamos de un 18 millones y pico que llevaba 10, 12 años el ayuntamiento con este presupuesto, y cuando nos fuimos ya el ayuntamiento tenía 30 y pocos millones de euros para gestionar. O sea, que nosotros le dimos un avance a este ayuntamiento y transformamos lo que era el ayuntamiento de La Oliva a lo que es ahora. No tiene nada que ver, son dos ayuntamientos diferentes al nivel personal, que son recursos humanos muy necesitados, y todavía necesitamos muchísimo más todavía, pero estamos mejor que cuando nosotros entramos. Y a nivel económico, pues ni hablar, la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Que hay deficiencia? Hay muchas deficiencias, pero porque sí, porque el municipio ha crecido. Yo, la mala gestión, la descoordinación, la poca planificación, los compañeros se saltan unos a otros, uno da unas órdenes, después viene otro por detrás y le da otras órdenes, saltándose al compañero, es lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Oliva. Sí que es verdad que bueno, que yo espero que esté quien esté, que esto siempre año tras año vaya avanzando y mejorando. Al final se trata de eso, que cada uno aportemos nuestro granito, porque yo soy consciente también que como mismo entramos nosotros con toda la ilusión de mejorar la administración y de mejorar los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos, este grupo de gobierno que está dentro, lo podamos criticar o no, yo creo que tiene también la misma intención, ¿no? De aportar su granito de arena e ir mejorando esto. Estén más capacitados o menos, sean más responsables o menos, hagan una mejor gestión o una peor gestión, pero yo creo que lo que ellos quieren es darlo todo y aportar su granito para que esto vaya funcionando cada vez mejor. Y creo que se irá consiguiendo poco a poco, esté quien esté, se irá consiguiendo.
Estamos a prácticamente 7 meses de las elecciones. El 28 de mayo, domingo, se estaban llamadas las elecciones. El día 3 de abril se convocarán las elecciones por parte del presidente en el Parlamento de Canarias. Por tanto, la agenda está marcada. ¿Cuáles son aquellos temas que se esperaba o se pudiera esperar por parte de los ciudadanos de La Oliva que se diera satisfacción, que se resolvieran y que aún no se ha dado un paso en ello, o que no están estancados? Ha habido una gestión, recuerdo, ya no estando ustedes, estando este grupo gobierno, pero además con el grupo En Marcha, una gestión en parques, por ejemplo, que destacaba de una forma importante. Ustedes jardinaron, pero bueno, había otra filosofía. Esto parece que ha dejado de ser noticia. Bueno, ahora no sé cuáles son los temas que todavía el municipio necesita. Ha faltado, ha habido bastante, ¿no? Bastantes planes han faltado, pero ¿cuáles son los temas que destacaría usted de aquello que se recoge, como usted decía antes, colectivos, asociaciones o los ciudadanos de a pie?
Bueno, problemas hay. El municipio de Oliva ha crecido muchísimo. Mientras más población hay más necesidad y más deficiencias y más demanda, porque diferentes colectivos de diferentes, no sé llamarlo, nacionalidades o O no sé cómo explicarlo, pero bueno.
No, sin realidad, hay...
Ah, por ejemplo, claro, hay gente que viene a lo mejor de fuera y le cuesta un poco más integrarse en la isla, en el municipio. Hay gente que, bueno, que tiene más necesidades sociales, económicas y demás. Después, a nivel vivienda, esto va a ser muy cíclico, ¿no? Y ahora mismo volvemos a la época de hace unos cuantos años de que es imposible prácticamente encontrar vivienda o una vivienda donde uno digna que se pueda permitir una familia normal y corriente a nivel de precio, un precio que se lo pueda permitir. A nivel limpieza, la verdad que estamos todavía con una deficiencia que no nos podemos permitir en un municipio turístico como el que tenemos. A nivel seguridad, socorristas y bomberos y policías, ¿no? El tema de la seguridad, la población ha crecido un montón y así no lo ha hecho la seguridad, sino al contrario, incluso ha decrecido, ¿no? Entonces sí que hay muchas demandas que, y después está el tema de servicios e infraestructuras, que poco a poco sí que hay que ir planificando y programando. Pero yo creo que la vivienda es uno, la vivienda, los temas sociales, de la gente que tiene necesidad social, ¿no? Vulnerable, y la seguridad son temas muy, muy importantes que hay que abordar, y todavía no hemos tenido la suerte o no se ha tenido la suerte de que los ciudadanos puedan ver esta mejoría.
Claro, aquí hablamos de un tema, ha nombrado usted sobre todo vivienda y seguridad como los prioritarios dentro de una amalgama de asuntos, como servicios sociales, algo que está afectando a toda Canarias. No se puede decir que sea un problema, la vivienda está afectando a toda la isla de Fuerteventura y a Canarias. No se puede decir que sea algo propio del municipio, no. Pero sí es verdad que hay una realidad en vivienda. Ahora mismo hay 80 familias ocupando una zona de Corralejo, cerca de la salida, cerca del Lidl y esta zona. Y bueno, pues en este caso ya hay un proceso, creo que ya están citados para juicio. Ellos dicen que han tenido que meterse ahí porque no había lugar, que son gente que trabaja. No estamos hablando de la ocupación por ocupación, sino gente que trabaja que no tiene dónde albergarse. Vivienda vacacional que crece, con lo cual va quedando cada vez menos. Y los ayuntamientos están ahora mismo, la FECAN está ahora mismo estudiando el tema. ¿Qué solución puede haber para el tema de vivienda en un municipio donde en algún momento se llegó a ofertar vivienda para todo el mundo en una campaña electoral?
Santiago, esto es un tema muy, muy, muy delicado. O sea, al final también hay que tener cuidado con las palabras que se dicen, porque no es tan fácil. De, como bien dice, pasan todas Canarias y el municipio, el ayuntamiento no tiene competencias para esto. Es un tema muy, muy delicado. No son ya solo 80 familias en esa zona que dice, sino hay cientos de familias. Yo creo que habrá hasta 200 familias por lo menos en todo el municipio, si no más.
Hay diferentes zonas
donde hay gente ocupando viviendas que no les pertenece por la situación que está, lo que decíamos, que es una situación delicada. Hay gente que sí está en exclusión social, gente vulnerable, que si se construyeran viviendas sociales pudieran tener la suerte y entrar en alguna de estas viviendas, pero la mayoría ni siquiera son personas que entrarían dentro de esta vulnerabilidad que te explica la ley, que son para poder conseguir una vivienda social, ¿no? Pero porque son familias normales que tienen un sueldo normal y los alquileres, no hay vivienda en Corralejo, porque no hay vivienda vacía a larga temporada, las pocas que hay tienen un precio desorbitado, y una familia normal no, que gana, no lo sé, un empleado que gana 1.070, 1.100 euros al mes, y los hay que ganan mucho menos todavía, pero un empleado normal que gana 1.070, 1.100 euros al mes no puede pagar 1.000 euros de alquiler o 800 euros de alquiler o 900 euros de alquiler, porque ya con el agua, la luz, la comida, el teléfono, es que no llega la gasolina, es que no llega, es imposible, pero es que es imposible así. Hay familias que incluso que comparten vivienda porque no se pueden permitir. O sea, tú tienes a tu mujer y a tus hijos y tienes que compartir vivienda con otras familias desconocidas o con gente desconocida porque no puedes permitirte pagar el alquiler. Es un tema muy delicado. Me estás comentando que la FECAN son representantes de
la Federación de Municipios de Canarias,
exactamente. Entonces ellos tienen también lo los municipios que están viviendo el mismo problema que estamos viviendo nosotros, saben realmente cuál es el problema y me imagino que lucharán por intentar buscar la mejor solución. Al final yo creo que esto habrá que potenciar un poco un mixto entre promoción de vivienda privada y promoción de vivienda social. Vivienda privada para el que no entre, porque como digo, las viviendas sociales no se las dan a cualquier vecino, a cualquier familia. Las viviendas sociales tienes que tener unos requisitos que te dice de vulnerabilidad.
Y sí, si no, esa familia de Gora que tiene un sueldo de 1,000 y pico euros
no entraría en esta vulnerabilidad. A lo mejor tendría que ser familias que a lo mejor la unidad familiar cobra 400 euros, por decirte un ejemplo, 400 euros y un par de requisitos más. Y estas familias no entran de esto. Entonces, yo creo que debería ser un mix entre vivienda social y vivienda y promoción de vivienda.
Pero ahí surge un problema que tampoco es un problema propio del municipio, pero bueno, en este caso estamos hablando de la Oliva. Un problema que se está dando en toda la isla de Fuerteventura. Que si hay algún intento de autoconstrucción siquiera, aquel que tenga un terrenito y se quiera hacer su casa y quitarse el problema, o sencillamente una promoción, estamos hablando de que para una licencia en la isla Fuerteventura, 2-3 años para darla. Licencia que paga, uh-huh. Pero que luego para obtener licencia se te va 2-3 años, con lo cual hay gente que abandona la idea, ¿no?
La verdad que el sistema no está funcionando, como dice Santiago. Tienes razón, al final. Y después, cuando te dan la licencia, estamos en una situación económica desfavorable, y como nos ha pasado mucho, y no puedes ni construir. Cuando empiezas a construir ya, o los precios son desorbitados, como está pasando ahora, que tiene un terrenito, no te creas que les es fácil construir. Antes uno tenía un terrenito y poco a poco iba construyendo su casa y a lo mejor le salía rentable, pero ya ni eso. Los materiales han incrementado una barbaridad. O sea, que no son ni asumibles tampoco los materiales de construcción. Y después, lo mismo, el que quiere tener una licencia para construir su vivienda o alguien que quiere, un empresario que tiene, o un ciudadano que tiene un terreno grande y dice, bueno, yo construyo un par de viviendas, como sé que hay necesidad, pues las puedo vender hasta o alquilarlas a larga temporada o venderlas a un precio asequible. Pero claro, cuando se termine esta licencia, si empezamos hoy a presentar la licencia, desde que te den la licencia y termine la construcción, a lo mejor estamos ahora en otra crisis, porque pasan 2, 3, incluso hasta 4 años desde que inicia el procedimiento hasta que lo acabe. Y al final, pues no sabes tú cómo va a estar la situación económica dentro de 3 años. Pero bueno, la verdad que es un tema, por eso te digo, un tema muy delicado, un tema complicado, y esperemos que se solucione, o por lo menos no sigan sufriendo los vecinos del municipio de la manera que están sufriendo ahora. Es verdad que en Fuerteventura, que ya no solo en La Oliva, pasan toda Canarias, somos un lugar privilegiado donde cada vez se nos conoce más por la globalización y el internet y demás, y cada vez viene más gente a vivir a nuestra isla y al municipio de La Oliva, que creo que, respetando el resto de los municios, creo que es el mejor que hay en toda Fuerteventura. El más bonito.
El mejor que ha soportado al menos la situación de la pandemia ha sido el municipio de Oliva. Eso es cierto. O sea, la llegada de los teletrabajadores, de la gente, de los operadores, bueno, pues en este caso ha potenciado el alquiler de vivienda vacacional, ha potenciado. Ha habido gente en hoteles y es algo que ha venido para quedarse.
Sí, pero sí es verdad que aquí hay que darle las gracias, agradecer mucho a los empresarios, ¿eh? Porque al final esto ha sido una cosa, no, yo creo que no solo de la administración, que creo que es la que menos ha hecho la administración, los empresarios, hoteleros, comerciantes y demás. Si hoy el municipio de La Oliva es lo que es, es gracias al sector privado que ha levantado, que ha trabajado, que va a buscar a las ferias o a donde sea a los turistas, van a las ferias a buscar a los turistas para traerlos al municipio de La Oliva y bueno, y cada vez estamos mejorando en calidad de comercios y infraestructuras privadas gracias, como te digo, al sector privado. Los políticos al final hemos demostrado que estamos siempre muy, muy, muy por detrás de los avances del resto del mundo, y gracias que nos hemos convertido en un lugar como Polita y viene gente de todas partes del mundo, pues nos han traído y nos han aportado mucho para aprender y por eso vamos, las administraciones todavía vamos muy, muy, muy por detrás, deberíamos estar por delante o por lo menos en línea, ¿no?, con el sector privado para todavía tener un municipio mucho mejor de lo que tenemos, porque además de la suerte que tenemos a nivel clima y paisajes y territorio natural, que es una de las cosas que hace que todo el mundo quiera venir o mucha gente quiere venir al municipio de La Oliva o a Fuerteventura a vivir, deberíamos también a nivel servicio por parte de la administración, como decía, que vamos muy lento y todavía nos queda mucho que aprender y mucho que mejorar.
Sin embargo, Isaí Blanco, ha habido, como digo, temas muy positivos. O sea, ahora mismo el municipio destaca por su oferta gastronómica. O sea, eso, esa milla de oro que se llama Villaverde, con la oferta gastronómica que tiene, la situación de el cambio en las áreas, o la oferta gastronómica también en la zona de Corralejo, hace que el municipio ya no sea de interés solamente para la gente de fuera, sino para la propia gente de la isla, ¿no?
Exactamente, hemos mejorado. O sea,
ha habido un esfuerzo por parte del pequeño empresario en mejorar su negocio. Eso se ve.
Ahí donde voy, ¿no? La iniciativa.
Puerto ha ido para atrás en ese sentido, otros municipios también, pero ese ha ido, el municipio de Oliva. Tanto, no solamente la zona turística, sino eso, Villaverde, Las Ares, cualquier punto, te encuentras con que hay ganas de hacer negocio, hay movimiento de...
Pues ahí voy, Santiago, que al final los avances y las mejoras y la calidad que tenemos en el municipio es iniciativa del sector privado, ¿no? Del pequeño comerciante o empresas más grandes que como hoteles y demás.
Claro, y después hay otro tema que usted nombraba que... tampoco es un tema, un problema propio de la Oliva, pero sí es verdad que la Oliva, desgraciadamente, ha estado en el candelero, ha estado en titulares por el tema de la seguridad. Eso lo vivimos durante la pandemia, lo vivimos en la pospandemia y se sigue viviendo quizás en las últimas fechas con menos intensidad, pero lo cierto es que recuerdo que la propia alcaldesa le preguntamos en una entrevista aquí, decía que tenía que dotar. Cuando levantaba reparos, ya que uno de los ejemplos que puso es la seguridad privada que tenía que poner en la calle por falta de policía local. Suena incoherente, ¿no?
Sí, la verdad que es otro tema también. Ha incrementado los últimos años muchísimo el municipio de Oliva y así no lo ha hecho la seguridad, ¿no? La policía, vamos a decirlo en este caso. Aquí hablamos de seguridad de policía, pues seguridad también son los bomberos y los socorristas, pero aquí estamos hablando de policía. Al contrario, la policía ha decrecido, ¿no? Yo creo ahí sí que es culpa máxima del político, porque al final, del político de turno, porque al final es verdad que la ley te prohíbe o te paraliza. Antes uno de los mayores problemas que tenía antes de la crisis económica del 2008, 2009, 2010, todas las administraciones se vinieron a quiebra, el mundo en general, pero bueno, en España uno de los mayores problemas que teníamos era que, bueno, como el político normalmente metía a trabajar, le daba igual si había capacidad económica o no, vendía a trabajar a su hermano, a su primo, a su amigo, a aquella familia que es numerosa, al final tenía incluso trabajadores que no necesitaba. Era más grande el gasto que tenía que las entradas económicas que tenía la administración. Y al final, cuando ya no tenías dinero que pagar, pedías un préstamo. Y cuando teníamos que pagar este préstamo, pues pedías otro. Y así nos fuimos todas las administraciones en España a quiebra. Así se fue el país a quiebra. Se pusieron unos recortes para que no pasara esto. Y ahora sí que está más complicado el poder incrementar la plantilla municipal y poder contratar más trabajadores para incrementar la plantilla. Lo que se está haciendo es, cuando un trabajador se coge de baja, pues cubrir esa plaza, ¿vale? O se jubila, pues se puede cubrir esa plaza. Eso sí es lo que se puede hacer. Se crean unas bolsas de trabajo donde unas oposiciones, la gente se presenta y el que mejor resultado tenga, mejor nota tenga, pues puede cubrir la plaza que dejó un trabajador que estaba y la dejó vacía, que se fue.
Sí, pero eso vale para la policía local.
Eso es lo que se va a hacer ahora en la policía local. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una herramienta para poder, cuando ya tienes una administración saneada, económicamente bastante solvente y demás, hay una herramienta que se llama la RPT, que es la relación de puestos de trabajo, donde se hace un estudio y se ve realmente de aquí, vamos a decir, a 5 o 10 años, depende cómo hagas el estudio, y se ve cuántos trabajadores necesitarás por cada área, por cada parte del ayuntamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la policía local, me recuerdo yo, en la época en la que estaba yo, eran 28 policías que se necesitaban. Habían 40 plazas, si no recuerdo mal, y había un déficit de 28 policías. Habían 40 plazas y había un déficit de 28 policías que había que incrementar según pues el ratio que se necesita, pues la población que teníamos y demás.
Y las jubilaciones que se van produciendo, las bajas que se van produciendo.
Pero con las plazas, ya no hablamos de las plazas, con las plazas habían 40 plazas, necesitábamos tener 68 plazas, casi 70 plazas de policía para cubrir, tener una buena seguridad según el ratio, la ley y demás. Entonces, para poder dotar a la administración de 28 policías más o 28 plazas más de policía, había que aprobar un documento, este RPT. Ya me acuerdo yo, nosotros lo dejamos ya finalizado prácticamente antes de las últimas elecciones, o sea, antes de...
Sí, ustedes lo... Usted
lo habíamos finalizado prácticamente, entramos con las elecciones siguientes, entramos pactando con Pilar, Pilar cogió esa área, y bueno, también es verdad que ella iba a ser la concejala de esa área, pues también ella quería intervenir o participar en este documento y quería hacer ciertas modificaciones. Estamos hablando hace ya 4 años, eso no ha avanzado, estaba para aprobarse prácticamente, no ha avanzado. Todo este tiempo que no ha avanzado es tiempo que llevamos con inseguridad, tiempo que llevamos con bastantes robos, tiempo que llevamos con apuñalamientos en Corralejo, tiempo que llevamos que en los propios hoteles ya le dicen a los turistas que no salgan a ciertas zonas de Corralejo. Pues la verdad que por eso digo, culpa máxima del ayuntamiento de que todavía no se haya podido dotar de personal suficiente en ciertas áreas. Es verdad que una vez apruebe este documento no vas a poder incrementar a lo mejor el déficit entero de en este caso de policía. Si hace falta 28 policías, seguro que aunque se apruebe este documento no vas a poder incrementar 28, pero a lo mejor puedes incrementar 10, o puedes incrementar 12, o puedes incrementar 8, pero sí que necesitamos este documento, que bueno, mala gestión, como digo yo, no ha habido interés suficiente, o no lo sé, pues en 4 años, ya me dirás si no hay tiempo en 4 años de aprobar un documento que estaba ya prácticamente hecho. O sea,
bien, el grupo de gobierno ha intentado llevar en otro orden de cosas, también que es deficitario, también hay quien lo considera deficitario, se pueden crear, me refiero a los taxis. El grupo de gobierno lleva a la mesa del pleno, a pleno, lo que es la ampliación, la nueva dotación de nuevas licencias de taxi, y es precisamente la oposición en bloque quien paraliza el tema y decide que no, que eso se quede sobre la mesa para que se haga un nuevo estudio. El estudio que existe en la actualidad es hasta el próximo año, tiene una duración hasta el próximo año, el próximo año cuando corresponde hacer el nuevo estudio del Cabildo, según nos dicen los consejeros de transporte actuales y anteriores. Pero ¿por qué se paraliza? Si estamos, según algunos sectores, se está en un déficit claro de taxi.
Te comento.
Sobre todo taxi adaptado, sí, que es una gran demanda.
Al final, cuando uno tiene un cargo tan importante como es trabajar para la administración, y más siendo el alcalde o alcaldesa de una administración, y los concejales de una administración, que al final son los que dirigen. Yo siempre pongo el ejemplo o el símil de una administración, una empresa pública, pero igual que una empresa privada. Es una empresa y hay que ser responsable a la hora de gestionar.
Bueno, la empresa privada, si no funciona, te quita.
Te manda para la calle. Yo también lo dije el otro día en otro pleno, que pues, los resultados que están teniendo cualquier empresa privada, hace ya muchos meses que estarían todos en la calle ya. Pero bueno, lo que te decía, que hay que ser también bastante responsable, porque aquí tomamos decisiones y tenemos el poder de perjudicar o beneficiar diferentes sectores, incluso a nivel calidad de vida, a nivel accidentes o cualquier historia. Nosotros tenemos responsabilidad absoluta como máximo mandatario del municipio. Cuando tú tomas una decisión, perjudicas a gente y beneficias a gente. Lo que tiene que ser es justo, irrealista y responsable. Cuando digo justo, irrealista y responsable. Para querer beneficiar o ayudar o lo que sea, que está bien, estamos para, si se puede ayudar, que se ayuda, ¿no? A ciertas personas nos podemos perjudicar a muchísimas personas, ¿no? A un sector entero. Había un documento, ellos querían incrementar, creo que eran 5, yo no me recuerdo si eran 4 o 5, pues entonces vino hace un par de meses, 5 plazas de taxi nuevas querían incorporar, basándose en un documento que se hizo, en un informe que se hizo por el Cabildo, en el que se preveía esto de 4 años, se preveía 4 años para adelante, ¿no? 4 años para adelante el municipio iba a estar en este nivel de necesidad, por decirlo de alguna manera, y más o menos te iba explicando el informe, ¿no? Y se acababa esos 4 años, terminaban en el 2022. Pero claro, cuando se creó este documento, no se contempló ni se tuvo en cuenta que iba a haber una pandemia que iba a paralizar el mundo durante 2 años. ¿Qué fue lo que pasó? Paralizó el mundo, paralizó el municipio de La Oliva, paralizó el turismo, paralizó todo. El municipio de La Oliva estuvo 2 años sin turistas. Sí, estuvo 2 años
como el resto cero.
Entonces nosotros lo que hemos pensado, para ser justos, como te digo, y responsables, es bueno, este documento te daba un pronóstico a 4 años. Esto no se ha cumplido el pronóstico. ¿Por qué no? Si el año está acabando ya y este era el último año, ¿por qué no esperamos a que se haga el informe nuevo que te diga realmente cómo va a estar la situación y nos guiamos de este documento, porque el documento que, no, que tenemos no es realista, es que no es. El mundo estuvo paralizado 2 años, no es realista. Y seguro que en el documento nuevo incluso podrá incorporar más plazas de taxi de lo que se decía en el documento anterior. Nosotros vamos a estar de acuerdo, nosotros lo que queremos es que las cosas sean realistas, las cosas sean justas y ser responsable con el trabajo y con la gestión que se va a hacer. Y bueno, y el grupo de gobierno realmente insistía mucho en, no, es lo que hay, vamos a hacerlo ya, es lo que hay, vamos a hacerlo ya. Después también el tema de las plazas adaptadas o de los taxis adaptados, incluso no, la verdad que yo creo que ahí ellos se columpiaron un poquito en el sentido de que no se estudiaron las ordenanzas, las leyes bien y demás, las leyes municipales, las ordenanzas, y bueno, quería incorporar todas las plazas que creo que querían que se fuesen adaptadas.
No, el Ayuntamiento de Oliva tiene su propia ordenanza.
Tiene su propia ordenanza, exactamente, la ordenanza municipal, y quería adaptar que las 5 plazas tuvieran las 5 con plazas adaptadas, pero la propia ordenanza te dice que no se podía, sino solo se podía incrementar 2. O sea que al final hasta ellos mismos no lo habían visto bien, que estaban corriendo mucho, no lo habían estudiado, pero bueno, al final yo creo que lo suyo es que las cosas, ya que las hacemos, vamos a hacerlas bien, no por hacerlo rápido y corriendo y a la prisa, equivocarnos y perjudicar al propio sector, perjudicar al municipio en general. Entonces, bueno, es verdad que una demora de unos cuantos meses puede ser un poco más complicado, pero sí que es verdad que yo hice el trabajo también, porque se hablaba mucho de los aeropuertos, ¿no? De que habían colas en los aeropuertos, pero los aeropuertos no nos compete al municipio de Oliva. O sea, que ponían mucho el ejemplo, no, porque en el aeropuerto hay unas colas, no sé, cuando vienen los días que hay entrada de turistas y demás, pero eso a nosotros nos afecta, porque nosotros no tenemos competencia en el aeropuerto y el taxi de la Oliva no puede recoger en el aeropuerto. Y yo sí que hice un poco los deberes, o bastante, hablando con diferentes responsables de diferentes hoteles y demás, y de comercio, y sí que es verdad que lo que se vendió a la realidad no era lo mismo, ¿no? Hoteles como Los Ríos, por ejemplo, que vamos a hablar de, por nombrarte alguno, me decían, no, nosotros nunca hemos tenido problemas en el sentido de que hay gente esperando por un taxi, se llama el taxi está aquí. Algún día en un año puede pasar de que una persona te espera 10 minutos más de lo que tiene que esperar, pero no, lo que se está palpando y mediáticamente lo que se está vendiendo por los medios de comunicación por parte del grupo de gobierno me transmitían a mí que no era real, o el día a día en la práctica lo que estaba pasando. Pero bueno, en definitiva sí que es verdad que bueno, hay demanda de taxi y hace falta más servicio, porque al final tenemos que ser excelentes en todos los servicios que tenemos en este municipio si queremos mejorar y traer un turismo mejor. Pues si hacen falta taxi, pues habrá que poner más taxi, según lo que diga un informe que sea justo, real y verdadero, ¿no? Y con datos reales. Una pena que este informe que hubo, pues mira, tuvimos una pandemia, como digo, pasaron 2 años que el mundo estuvo paralizado y la realidad los pronósticos no se cumplieron.
Óigame, nos queda poco tiempo, pero hay una realidad también, que se celebra una asamblea, quizás de las más con más afluencia que ha habido en las últimas convocatorias, y bueno, usted es proclamado como candidato al Ayuntamiento de Oliva en segunda vuelta ya, ¿no? En este caso por segunda ocasión. Claro, hace 3 años y pico usted se veía en la misma situación, era proclamado, claro, una persona que venía nueva, y así lo explicó usted hasta la saciedad, una persona que venía nueva a la política. Es distinta la situación ahora. Quedan 7 meses para las elecciones, pero mucho menos tiempo para tener claro cuáles son los objetivos a marcarse y preparar un equipo suficientemente cualificado como para todo eso que usted está comentando ahora de incapacidad, poderlo resolver. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo se lo plantea?
Mira, Santiago, lo que hablaba de la asamblea, la verdad que para mí fue un orgullo ver tanta gente, como bien decía. Yo llevo en el partido, pues no sé si son 8 años, pueden ser.
Nunca he visto
en el municipio de La Oliva, nunca había una asamblea donde participara tanta gente muy variopinta, por llamarlo de alguna manera, diferentes nacionalidades, diferentes asociaciones, diferentes colectivos que representaban gente que yo diría que el 95% de las personas iban allí a apoyarnos, y era gente desvinculada a la política. Y después habría un 5% por ahí, que puede ser, a lo mejor habían 20 personas que puedan ser que estuvieran relacionadas a la política, todo el resto totalmente desvinculada a gente de la política. Después todo, la verdad que yo viví una época cuando hicimos, estaba Claudina y habían, como decía yo, los claudinistas y los solemonsonistas, por decirlo de alguna manera, que había una rivalidad cuando entré yo al partido, que la verdad que entré asombrado en ese sentido, ¿no? Coño, que esto, la política es así, ¿no? Lo que uno viene ya con prejuicio y cuando entra allí una asamblea y ve que uno está por un bando, otro está con otro bando, me refiero uno de la gente que participaba en la asamblea y más o menos iban a matarse unos con otros. Aquí era, y hablamos de 20 personas, aquí habían ciento, yo digo, más de 150 sobrados, porque sí que sale una nota de prensa de 120, que era lo que estaban sentados, pero gente que había de pie y gente que siguió viniendo y viniendo y viniendo, más de 150 personas sobradas. Y la verdad que toda esta gente que pusiera la confianza en mí y me apoyara en este sentido, hombre, a mí la verdad que te satisface, ¿no? Parece que reconocen el trabajo, porque al final sí que es verdad que al principio era una persona que se podía apostar por mí o no, pero apostando teniendo un poquito de fe, porque a mí no me conocía nadie, ni yo había demostrado a nadie, ni había hecho nada, y bueno, y a este momento, de la época en la que estamos, tanta gente desvinculada a la política que apueste por ti, que confíe en ti, habiendo tú ya yo y mi grupo de concejales, ¿no? Mi compañero de partido, habiendo ya hecho un trabajo en el que tú has podido demostrar, ¿no? Que ya no es tener fe en una persona y confío porque tengo fe, sino que, coño, tú has hecho esto y ahora tenemos esto y, coño, entre esto y lo que tú hiciste, te estamos apoyando, porque te digo que habían 95% de la gente desvinculada a la política, gente que iba allí a apoyarte, que hasta yo me quedaba sorprendido de ver gente, oh, coño, pues no sabía yo que esta persona que me ve por la calle ni me saluda. La verdad que bastante sorprendido y bueno, nos da también mucho ánimo para plantearnos ahora este reto, si tenemos la suerte de poder conseguirlo y volver al ayuntamiento dentro de 7 meses, y también nos hace ver que la responsabilidad que tenemos es muy grande, porque hay mucha gente que confía en nosotros y mucha gente que tiene apuesta por nosotros, pero ya no porque le gustemos o no al nivel de político, a nivel de persona, sino porque piense que nuestro trabajo va a favorecer y va a mejorar su calidad de vida o su empresa o no lo vamos a perjudicar.
Está claro que la diferencia con las pasadas elecciones es que en esta ocasión van a poder contrastar distintos modelos. Ustedes estuvieron ya en el gobierno, fueron movidos por la moción de censura de determinado grupo. El grupo se ha ido desmembrando, está en minoría. Bueno, ahora tienen para comparar la forma de hacer de usted como alcalde, la forma de hacer de Pilar González como alcaldesa. En este caso, es una situación totalmente distinta a la pasada, porque ambos y la mayoría de las personas que se presentaban en cabeza eran personas nuevas en la política municipal. Bueno, pues me imagino que tendrá usted sus cálculos hechos ya y estará usted pues buscando esos perfiles adecuados y elaborando también con todas esas personas que participan los temas puntuales y dando preferencia a los que algunos de ellos hemos hablado ahora, a los que tiene que dar prioridad en esa nueva campaña para las próximas elecciones del 28 de mayo. Pues Isaí Blanco, gracias por estar con nosotros, felicidades por esa confianza que le han vuelto a depositar, y bueno, pues esperemos que podamos seguir hablando de todo ello. Saludos.
Muchas gracias, Santiago, un abrazo muy grande.
Saludos, hasta siempre. Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos con temas también municipal, Puerto de Rosario, de Prima Municipal Marusa Hernández. Seguiremos con Cultura, con Gay Lagar, que es autora del programa de Inclusión Social, Patio y Parque Dinámico, experta en trastornos del espectro autista. Y hoy, como cada miércoles, tendremos Un Mundo Sin Barrera con Nadivia Fuerteventura, y en este caso presentado por Carlos Placeres. Saludos cordiales.